La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Van a escuchar lo que decía el pasado lunes la consejera de Educación, Lucía Figar.
Esa limitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y como la mayoría de las comunidades autónomas, pues creo que es casi mejor esperar unos meses y celebrar una amplia convocatoria, buena convocatoria, a comienzos de 2012.
Bueno, confirmaba lo que la comunidad ya había trasladado a los sindicatos, que este 2011 no habría convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros. Pues bien, deben olvidarlo porque esta misma tarde y en la asamblea la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rectificado.
Señoría, me complace comunicarle, y espero que le parezca bien, que la Comunidad de Madrid ha decidido convocar oposiciones para maestros en este año 2011. Eso sí, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad. Gracias, señora presidenta.
Miles de opositores han visto cómo cambiaba y volvía a cambiar su horizonte más inmediato en menos de una semana, desde el lunes hasta hoy jueves. En esta Ventana de Madrid, por cierto, vamos a hablar con Ángela. Es la madre de una niña de 10 años, se llama Larisa, que fue retenida durante horas en el aeropuerto de Madrid. Venía a vivir con sus padres. Sus padres, de hecho, le estaban esperando en Barajas, pero la policía consideró que no cumplía los requisitos para dejarla entrar en el país. Finalmente se consiguió, con algunas dificultades. Luego relataremos este caso. Hay otras muchas noticias que nos deja este jueves Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Quizás la más increíble del día, la adelantábamos a las 2 de la tarde, un ladrón ha entrado en un juzgado de Valdemoro, ha llegado al despacho de una juez, le ha cogido el bolso y se ha marchado tan tranquilo. La jueza vio algo raro, pero al final el ladrón se marchó con el bolso.
¿Y qué pasa? Y le dije que me ha intentado robar, Y él dijo que no venía, que era mentira, que había venido a verme a mí. Y digo, pues si yo no he quedado con usted, pues si yo... Dice, no, al uno. Primero decía que al cuatro, luego que al uno. En fin, no sabía ni qué decir, claro. No, se tocó su propio pie.
Y vía libre para el primer parque nacional de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha aprobado hoy el proyecto definitivo para el Parque Nacional del Guadarrama, que finalmente contará con 12.000 hectáreas menos de lo propuesto inicialmente. Ahora tiene que pasar por la Asamblea, el Ministerio de Medio Ambiente y el Congreso de los Diputados. Los pueblos dentro de la zona protegida podrán mantener usos tradicionales como la caza, la pesca y la tala forestal, mientras que las estaciones de esquí no se van a ver afectadas.
Las estaciones de esquí de Navacerrada y de Valdesquí quedan fuera del Parque Nacional. Y por lo tanto no habrá ningún problema con ellas porque no están dentro del parque.
Esperanza Aguirre, que tras el Consejo de Gobierno y preguntada por las primas que reciben los cargos públicos cada vez que participan en una asamblea de Caja Madrid, 1.200 euros por asistencia, ha dicho que no van a retirar esas primas.
Entiendo que cuando uno asiste a una reunión, la dieta, que entonces por lo menos era modesta, no sé cómo será ahora, es algo que existe en todas partes. No veo ninguna razón para cambiar la situación actual.
Nueva Rumasa, el grupo de empresas de la familia Ruiz Mateos, ha acudido a los juzgados para intentar negociar las deudas de una de sus empresas, Clesa, que está en una situación financiera crítica. La empresa de lácteos tiene una planta en Madrid con 394 trabajadores. Lo que han hecho hoy es un paso previo a la declaración del concurso de acreedores, lo que antiguamente llamábamos suspensión de pagos. Y acabamos de hablar con el segundo, y si no hay más sorpresas, último fichaje de Jaime Lisabetsky para su lista al Ayuntamiento de la capital. Se llama Luis Moya González y es arquitecto.
Me ha convencido porque sabe que a mí me gusta Madrid, que me interesa Madrid, que sin embargo creo que hay muchas cosas por hacer y entonces pues ha pensado que era un candidato para ponerlo en marcha, ¿no?
Y dos cosas más. Hoy se ha inaugurado en Fuenlabrada la primera fase del mayor complejo comercial chino de España, 40.000 metros cuadrados, en el que en el futuro habrá hasta un hotel de lujo. Y vecinos de Galapagar se han organizado para hacer patrullas nocturnas y en un intento de evitar los robos en chalets que se están produciendo en los últimos meses. La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, ha anunciado también por su parte esta mañana que ha pedido a la Guardia Civil un operativo especial.
He dado instrucciones a la Guardia Civil para poner en marcha un operativo específico en Galapagar de protección ciudadana, para que los ciudadanos de Galapagar se sientan seguros.
Bueno, hemos hablado de Nova Rumasa, que había solicitado el preconcurso de acreedores para Clesa, que tiene una factoría en Madrid, pero también, y es noticia de hace unos minutos, para Garbey, Otasa, Dul, El Gorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, que sería Menorquina, y el Rayo Vallecano, también para el Rayo Vallecano. Vamos con la información de servicio. Nos marchamos a la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Complicada la situación en la A2, en la carretera de Barcelona. Recuerden que desde primera hora de la tarde está cortada esa calzada a causa de unas obras que se llevan a cabo a la altura del puente de la CEA. Está cortada en sentido entrada, en dirección a Madrid, en el kilómetro 6, justo en el acceso a la calle Arturo Soria. Hay retenciones en esa zona, aunque la circulación naturalmente se está desviando en dirección a esa calle. Antes, y para evitar mayores dificultades, también se ha cortado la carretera de Barcelona, también en sentido entrada, naturalmente, en el kilómetro 12. Se está desviando la circulación hacia la M40 en ese punto, pero las retenciones alcanzan ya los 10 kilómetros, prácticamente desde Torrejón de Ardoz hasta el enlace con la M40. Tengan en cuenta que esta calzada va a estar cortada durante toda la noche, previsiblemente hasta las 6 de la mañana, así que muchísima paciencia y, sobre todo, si pueden, eviten la medida de lo posible entrar a la Madrid capital por esa A2 carretera de Barcelona. En el resto destacamos, como siempre, la M40 y problemas entre Hortaleza y Coslada, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, y en Villaverde, sentido A42. En la A6, carretera de A Coruña, también tenemos retenciones entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos, en la A1, en la Cuesta de los Dominicos, y en la salida por la A5, en Móstoles. Y por último, y debido a la nieve, también deben saber que está prohibida la circulación a los vehículos pesados, tanto en la A1, entre los kilómetros 76 y 101, como en la carretera autonómica M601, en la subida al puerto de Navacerrada.
Vamos a visitar también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues esa incidencia, esos trabajos urgentes que se realizan en la Avenida de América, a la altura del puente de la CEA, y que cortan el tráfico de entrada por la Avenida de América, provocan curiosidad, como en otras ocasiones, a los conductores que salen por la Avenida de América. Por lo tanto, hay un tráfico bastante lento, tanto en esa salida de Avenida de América como en la incorporación desde la calle 30. Vamos a dar una serie de alternativas para que se puedan distribuir por otros puntos desde el centro de la ciudad si van a tomar la carretera de Barcelona. Una de ellas puede ser un poquito más hacia el norte, a través de la zona de la calle Costa Rica, enlazar con la Gran Vía de Hortaleza y se incorporan a la M40 y desde ahí ya pueden tomar la A2. También pueden incorporarse a la M40 desde la prolongación de O'Donnell, que es la M23, y un poquito más hacia el sur, desde la Avenida del Mediterráneo. La última alternativa que pueden utilizar es la calle de Alcalá y continuar luego ya por la Avenida de América.
Gracias, Margarita. Y el tiempo, la nieve, en las cotas más altas, el cielo en algunos lugares negro, muy negro, al menos así se ve desde la terraza de Gramilla 32. Pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Son los coletazos del paso de la perturbación. Ahora el centro de esa borrasca se sitúa en las Islas Baleares, ya ha cruzado la península durante este ventoso día en la Comunidad de Madrid, que nos ha dejado rachas de viento considerables en Las Rozas, hasta 80 kilómetros por hora, en el observatorio de Vallecas, en el centro de la ciudad, 72 kilómetros por hora, el mismo valor que en Alcorcón. Las temperaturas máximas no han sido muy elevadas. En Madrid, en el centro, se han alcanzado los valores más elevados con casi 12 grados. Se espera que mañana se mantengan en valores similares, pero el viento perderá fuerza, casi desaparecerá. Durante los próximos días tendremos nubosidad variable. Entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, alguna precipitación débil, nada de importancia. El temporal se agota, serán más los claros que las nubes en la jornada de mañana y eso hará que las temperaturas mínimas bajen un poco, pero que las máximas, por contra mediodía, se sitúen ya ligeramente por encima de los 12 grados en el centro de Madrid.
Gracias, Florencia. Y le recuerdo el número de teléfono que debe marcar si quieren participar de esta tertulia. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y además un correo electrónico madrid@cadenaser.com. 7 de la tarde, 15 minutos.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadenaser. Pase lo que pase. 89.6 FM.
Centro Comercial El Casito. Primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y realiza tus compras en supermercados Mascop. Aprovecha las últimas novedades en perfumería Gotas y Esencia. Nuevas tendencias en peluquería Carilu. Firmas exclusivas en Joyería Madrid. Y la exposición de cerramientos y cortinas en Cerramientos Vera. Asesórate en el despacho de abogados y relájate en la cafetería Cuéntame. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
I promise you one day she will head south, and you wonder why you didn't stop her. You know appearances are deceptive. You wouldn't judge a book by its cover, so have a closer look in perspective. Give her another chance. At first sight, she will amen in the preliminary.
Las 7 de la tarde y 18 minutos, la música siempre nos lleva hasta el tiempo de la tertulia. Esta tarde nos acompañan, los voy a dejar presentados y luego entraremos ya en el tiempo del análisis. Ignacio del Río, Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique Villalba, hola Enrique.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Y Moncho Alpuente, que nos ha cogido cariño, repite. Hola Moncho.
Hola, buenas tardes.
Nosotros nos hemos cogido él también. Bueno, como les decía, vamos a conocer la peripecia vivida voluntariamente y lamentablemente para ella por Larisa, creo que tiene 10 años. Vamos a saludar a Ángela. Ángela, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Larisa es tu hija.
Sí.
Tiene 10 años.
Sí.
10 años. ¿Cuánto tiempo, Ángela, llevas tú en España?
Yo hace casi 4.
4 años. Viniste para aquí y Larisa se quedó en Brasil.
Sí.
Vosotros sois de Brasil.
Sí, sí.
Vale. Y hace unos días Larisa vino para España, viajó sola en un avión, porque venía ya a vivir con vosotros.
Sí, sí.
Esto ocurrió en enero,
23
de enero.
Sí.
¿Qué ocurre cuando Larisa llega al aeropuerto de Barajas? ¿Qué pasó exactamente?
Cuando ha llegado ahí, nosotros estábamos ahí fuera esperando para que salga. Uh-huh. Ahí en este portal ahí fuera. Y nada, y Larisa no salió. Todo el tiempo no pasaba la hora y nada. Y luego ha salido un policía. Yo pregunté ahí si tenía una niña ahí adentro. Sale todos, pero mi hija no salía. Y me dice, bueno, me voy a entrar ahí y me voy a ver. Uh-huh. ¿Qué pasa? Y ahí se metió ahí adentro y luego me salió la aeromoza zapata. Uh-huh. Y me vienen preguntando cosas, si tenía papeles, que como yo vivía aquí en España. Yo digo, a ver, ¿qué quiere mi hija? Uh-huh. ¿Dónde está mi hija? Y me dice, no, es que todavía tu hija está retenida y no puede salir ahora. Yo digo, a ver, quiero hablar con ella. ¿Y qué hago para hablar con mi hija? Que así desde las 10 de la mañana estamos aquí. Y mi hija todavía no lo veo. ¿Qué ha pasado? Y ella me dice que tenía que aguardar un momento, que a ver, que a lo mejor que tenía que esperar más. Yo digo, bueno, vale, yo me quedo aquí fuera esperando y mi hija aquí. ahí dentro.
¿Cuántas horas estuvo Larisa?
12 horas.
12 horas.
Uh-huh. 12 horas.
¿La policía no le dejaba
no
atravesar la puerta e ir con sus padres?
No.
¿Por qué motivo?
Nosotros, porque decía que nosotros no teníamos papeles. Uh-huh. A lo mejor que decía que no teníamos papeles y Larisa tampoco tenía permiso de viaje. Yo digo, es mentira. Porque jamás un niño, de sea donde sea, no sale. No se sube en un avión sin no tener el permiso de los padres. Uh-huh. Sea donde sea. Uh-huh. Y hasta ahí, de Brasil, Larisa ha corrido 2 aviones. De Londrina a São Paulo y de São Paulo acá. Claro. Entonces, si no tenía permiso, no tenía venido. Uh-huh. No tenía subido en un avión.
Quiero saludar a Patricia Fernández, es abogada de la Coordinadora de Barrios. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que Ángela ha introducido 2 elementos importantes. Primero, que los padres tengan o no papeles es importante para que se deje entrar o no a un niño a un país. Y segundo, puede o no puede viajar un niño con un permiso de viaje, y eso no un elemento fundamental.
Bueno, vamos a ver. En principio, para que un niño venga a España, la ley prevé efectivamente un proceso de reagrupación familiar. Lo que sí que es cierto es que cuando los agentes del puesto fronterizo, de cualquier puesto fronterizo, localizan un niño, a partir de ese momento ya no entra en juego única y exclusivamente la ley de extranjería. Lo que entra en juego es el interés del niño. La ley que nos dice, y el artículo 35 de la ley de extranjería, dice que cuando la policía encuentra a un niño, lo primero que tiene que hacer es determinar que efectivamente sea menor de edad, en este caso es evidente, y lo siguiente es ponerlo a disposición de los servicios de protección de menores. En este caso lo que se le hizo fue aplicar única y exclusivamente aquellos artículos de la ley de extranjería que son desfavorables y que permiten aplicar un procedimiento sancionador a un adulto. Una detención, una designación de un letrado de oficio para que asista a esa persona, en este caso un intérprete, porque no era un hispanohablante, por lo tanto hace falta un intérprete, y iniciar un procedimiento sancionador. Y eso fue lo que se hizo en el caso de Larisa. Nosotros lo que entendemos es que desde el momento en que un menor es detectado por la policía, entra en juego el principio del interés superior del niño. Uh-huh. Y eso es lo que nos dice la ley. Y también la ley de extranjería. Lo que no se puede hacer es lo que se hizo en este caso, que es tratar a un niño de tan solo 10 años como a un adulto.
Ángela, vosotros estáis esperando en el aeropuerto, Larisa está dentro, no la dejan salir. ¿Qué hacéis? ¿A quién recurrís? ¿A quién llamáis?
Yo quedé loca. Cuando no salía mi hija, las horas iban pasando y nada, no salía. Y luego yo llamé a mi hermana y dije, Rose, mi hija está detenida. Uh-huh. Y que no sale. No, ¿qué vamos a hacer? Estoy loca, no sé qué hago. Que no pude me meter ahí adentro. A ver, ahí me lo ha llamado un amigo, hijo de una jefa antiga de ella, y que es amigo de Patricia, mi abogada. Entonces lo ha llamado ella. Uh-huh. Y ella me llamó, me dice que no, que tranquila, que vamos a ver lo caso, y así me quedé un poco más tranquila.
Uh-huh. Patricia, en ese momento intervenís.
Efectivamente, nosotros estábamos, era un domingo por la tarde, y nos avisan desde la Coordinadora de Barrios, pues recibimos un aviso de una persona que nos pone en conocimiento de este hecho, que hay una menor de edad detenida en Barajas, que los padres están aquí, que es lo primero que hay que acreditar, efectivamente, si efectivamente los padres están aquí, en este caso estaban, y que no les dejan hablar con su hija, que han manifestado a la policía que están aquí. La policía asevera que la menor no tiene medios para subsistir, porque solo traía 90 centavos de Brasil, y que no están sus padres aquí. Por este motivo, pues inmediatamente nos trasladamos a la Fiscalía de Menores, porque entendemos que es la competente cuando se ponen en juego los derechos de los niños.
¿Y qué decisión toma la Fiscalía de Menores?
Pues después de una entrevista prolongada con la Fiscalía de Menores, de efectivamente constatar la identidad de la niña y la identidad de los padres, la Fiscalía pide un informe a Barajas para que el puesto fronterizo informe a la Fiscalía de cuáles son las actuaciones que se han hecho. En ese momento detectamos las varias irregularidades. La primera, que efectivamente se le había designado un letrado de oficio y a Larisa se le había interrogado sin la presencia ni de sus padres ni del Ministerio Fiscal. Y segundo, que en ese oficio, que ese informe que hace la policía, dice que Larisa no tiene ningún permiso de viaje. Eso es incierto, porque los padres habían expedido en el consulado de Brasil en Madrid un permiso de viaje, un original queda custodiado por los padres, y otro original viaja por valija diplomática a Brasil, y en Brasil se le entrega al viajero, y ese documento es imprescindible para volar. Es decir, sin ese documento un niño no coge un avión. Sabíamos entonces que ese informe contenía irregularidades, y además se decía que no se no se constataba la presencia de los padres en España, y ese hecho también era incierto.
Ángela, finalmente Larisa sale, cuando definitivamente la dejan marchar del aeropuerto, ¿qué ocurre? ¿Se va con vosotros? ¿Se va a otro lugar? ¿Sale con pasaporte, sin pasaporte?
No, salió sin pasaporte, sin la maleta, sin nada. Ha venido con una mochilita en la espalda y una pasta, y nada más.
Y las cosas
de ella se quedó todo ahí. En el aeropuerto.
¿Y no las habéis recuperado?
Todavía nada.
Patricia, ¿es fundamental el pasaporte de la niña para...?
Bueno, el pasaporte es lo que, en el caso de un extranjero, es lo que acredita la identidad, y además es necesario para que Larisa pueda empadronarse y, por lo tanto, acceder a servicios básicos tales como la escolarización, que ahora mismo es la mayor demanda de Larisa, y, por supuesto, la asistencia sanitaria. Entonces, en este momento, pues estamos en una situación de impasse. Nos hemos puesto en contacto con el puesto fronterizo de Madrid-Barajas. Hoy Madrid-Barajas ya nos confirma que el pasaporte ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, y parece previsible que en un par de días obtengamos ese pasaporte. Pero claro, ha transcurrido un mes después de esta peripecia.
Sin poder ir al colegio.
Sin poder ir al colegio, vamos. Efectivamente.
Sí. Pero bueno, en todo caso, Ángela, Larisa ya está en casa.
Gracias a Dios.
Habéis estado durante estos 4 años que llevas en España, no habías visto a tu hija.
No, solo por internet y hablábamos por teléfono solo.
Así que tenías ganas.
Claro.
Todas.
Dios mío.
Larisa está aquí, por cierto. Lo que pasa es que no habla español.
No habla español. Como no puede ir al cole, todavía no le ha dado tiempo a aprender.
Sí. Claro. Bueno, pues ese es el caso de Larisa. Por cierto, Patricia, no sé si este tipo de casos, de incidentes, de actuaciones son poco o muy habituales con menores, en este caso en el aeropuerto de Barajas.
Sí que hemos detectado que es una situación bastante frecuente. No podemos decir que ocurra todos los días, pero sí que nos encontramos con que hay niños que viajan, efectivamente sus padres están en España, sus padres son residentes legales, y que el puesto fronterizo pues no permite la entrada por entender que hay déficit de documentación. El argumento que utilizan siempre es que hay que prevenir la inmigración irregular. Ese es el argumento, y dicen que hay que prevenir la inmigración ilegal, pero lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico, y en concreto el Código Penal, tiene un montón de artículos que permiten la persecución efectivamente de esa inmigración ilegal. Y cuando nos encontramos con un menor de edad que viene a esas situaciones, él es la víctima de ese... Primero, poner en conocimiento que la mayor parte de las ocasiones esto se produce no tanto por un afán de hacer un fraude de ley, de evadir los requisitos legales, sino que la mayor parte de las ocasiones es por ignorancia. Pero en otras ocasiones, es decir, en aquellas ocasiones en que nos encontráramos, ¿qué hubiera ocurrido si una menor de 10 años llega efectivamente a España y no están sus representantes legales, no están sus padres en España? Pues lo que hay que hacer en ese momento es activar todos los mecanismos de protección de una presunta víctima de trata. Es que nos podríamos encontrar con que esos menores que llegan a Barajas pudieran ser unas víctimas de trata. Hay que activar mecanismos de protección. Los menores que llegan a España, lo primero que hay que hacer es efectivamente velar por sus derechos. Lo que no podemos hacer en este país es poner todos los derechos y libertades públicas, y mucho menos de los menores de edad, al servicio de la política de control de fronteras. Tratemos a los niños como niños. Aquellos que pudieran ser víctimas efectivamente de un delito de inmigración ilegal o de trata, pongamos en marcha los mecanismos de víctimas de trata, y aquellos que estén sus padres aquí, actuemos como nos dice la ley, que es que los niños tienen que vivir preferentemente con sus padres.
Ángel, España no es Brasil, evidentemente.
Sí.
Madrid no es Río ni ninguna de las grandes ciudades. Pero a Larisa, lo poco que haya visto de Madrid, ¿le gusta?
Sí.
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 ¿Algo en especial?
Está loca para ir al cole. Me pide. Los parques, está todo rato me pide para ir al parque. Y quieres ir ahí siempre. Yo digo, tranquila, que despacio. No, mami, que quieres estudiar. Y le ha encantado porque a ella ha sido muy grande aquí, porque donde nosotros vivimos ahí es un pueblo pequeño.
Claro.
Entonces para ella se fue muy lindo.
¿Aquí hace más frío?
Ahí.
¿Aquí?
Aquí sí.
Claro.
Pero le gusta.
Ah, le gusta.
Ya me dice, mami, no pasa nada si está frío tan cerca de vosotros, a mí. Da igual.
Pues, Ángela, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Tarde. Patricia Verande, gracias también.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Larisa, que no ha dicho nada ahí. Yo creo que tiene cara de extrañeza. ¿De qué estarán hablando? Si no les entiendo. Gracias. Esa es Larisa. Han escuchado las señales horarias de las 7:30. Nos vamos a marchar a la Asamblea de Madrid. Vamos a saludar a Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas
tardes. Bueno, el debate de esta tarde en la Asamblea nos deja dos grandes argumentos. Uno, la reconvocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros, y otro, una declaración de principios de la presidenta de la comunidad sobre el copago sanitario. Felipe.
Sí, la Comunidad de Madrid, que no tenía previsto convocar oposiciones para maestros, atendiendo desde luego el requerimiento del Gobierno, ha cambiado de criterio. El Ejecutivo Central había impuesto una serie de restricciones de tal forma que solo se pudiera reponer una parte, el 30% de las vacantes en el sistema educativo público. Seis comunidades, entre ellas Madrid, no convocar oposiciones, pero una vez que Andalucía decide saltarse esa orden, a Madrid le ha faltado tiempo para secundar el incumplimiento. Así lo anunciaba, sin mayores detalles, la presidenta Esperanza Aguirre.
Señoría, me complace comunicarle, y espero que le parezca bien, que la Comunidad de Madrid ha decidido convocar oposiciones para maestros en este año 2011. Eso sí, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad. Gracias, señora presidenta.
Faltan, repito, los detalles de ese anuncio. Respondía Esperanza Aguirre a una pregunta de la portavoz socialista Maru Menéndez, mientras que Izquierda Unida se interesaba hoy por el controvertido asunto del copago sanitario. Gregorio Gordo criticaba esta fórmula porque en la práctica supone que los pacientes paguen dos veces por el mismo servicio.
Por cierto, presidenta, le diría y le recordaría que el término copago es un eufemismo interesado. Copago es cuando pagan dos. Pero cuando paga uno dos veces, se debería llamar repago. Y este es el caso. Los ciudadanos y ciudadanas de Madrid ya pagan por su sistema sanitario. En esta Cámara, mi grupo parlamentario ya denunció el documento que ustedes aprobaron en el Congreso de Valencia, donde fue elegido el señor Rajoy. Esa ponencia recogía el copago como forma de financiación sanitaria. Esa ponencia estaba firmada, entre otros, no sé si le sonará, por el señor Güemes, que, como usted ya le digo, recordará, fue consejero de Sanidad de esta comunidad.
Y cuando todo el mundo pensaba que la presidenta madrileña iba a ser complaciente con esa fórmula del copago, que desautorizó, recordamos, José Luis Rodríguez Zapatero, pero que defendió, por ejemplo, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, la presidenta madrileña, digo, nos dejaba este contundente anuncio, quién sabe si obligada por la cita en las urnas dentro de 95 días.
Ni tirar balones fuera, ni ambigüedades. Más claro agua. Yo estoy en contra del copago. Y señoría, mientras yo sea presidenta de esta comunidad, la sanidad en Madrid será universal y gratuita. Lo que no quiere decir que no cueste, porque cuesta y cuesta muchísimo dinero, señoría, muchísimo.
1.117 euros al año es lo que cuesta la sanidad en Madrid a cada uno de los 6,4 millones de madrileños, según los datos ofrecidos aquí esta tarde por Esperanza Aguirre, cuyo modelo sanitario, por cierto, es el que han implantado, decía ella, países como Alemania, Suecia, Bélgica o Francia.
Gracias, Felipe. Los dos argumentos principales, por tanto, del debate en la Asamblea de Madrid esta tarde. Les recuerdo que nos acompañan Ignacio del Río, Enrique Villalba y Moncho Alpuente. Lo que más me llama la atención, yo os lo traslado también para conocer vuestra opinión, es este cambio de estrategia en apenas una semana. Hemos escuchado a la consejera de Educación el lunes anunciar que este año no habría oposiciones para el cuerpo de maestros, que se dejaba para el año 2012. Y cuatro días después, sin tampoco más detalles, hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurar que sí habrá oposiciones para el cuerpo de maestros. Es un cambio de opinión llamativo. Entiendo yo que los motivos que podrían llevar a no convocar las oposiciones son económicos, esta política de ajuste de todas las administraciones. Habrá que entender o reclamar los motivos que llevan a cambiar de opinión y a convocar esas oposiciones. Ignacio, empiezo por ti.
Bueno, pues es como tú lo has dicho, hay unos motivos económicos por los cuales lo que se llama la oferta pública de empleo, la del Estado, la de las comunidades y la de los ayuntamientos, está restringida. Lo que sucede es que la oferta pública de empleo del Estado se hace y se publica con anterioridad, y se define un marco de las oposiciones que se van a convocar. Por ejemplo, el Estado la ha reducido radicalmente. En el caso de la Comunidad de Madrid, no había tampoco esa oferta pública de empleo, y ahora se modifica ese criterio. Como tú dices, bueno, tendrán que explicar qué razones técnicas hay para, que deben ser lógicamente, que hay una necesidad de maestros, o que se busca un número de alumnos menor por cada maestro. Pero en este momento todas las administraciones públicas tienen vamos, a cero la oferta pública de empleo. Ciertamente el Estado solamente convoca, y lo digo de cuerpos superiores, jueces e inspectores de Hacienda.
Uh-huh. Enrique.
Bueno, o sea, a mí me parece que esto es el resultado de un... Si un gobierno, en este caso el central, no es capaz de imponer una autoridad común a todas las comunidades autónomas, pues es normal que pasen este tipo de cosas. Ya pasó el otro día con la deuda...
No puede, no tiene competencia en esto.
¿Quién?
El Estado.
El Estado. Bueno, pero en todo caso, si permite, si se supone que ha implantado una norma, que es a la que se acogía el otro día la consejera de Educación, Lucía Figar, para decir que no se iban a presentar nuevas oposiciones, pues lo curioso es que de repente se presenten. Entonces, a mí lo que a mí no me sorprende lo más mínimo. Como estaba diciendo, si el otro día pasó con la deuda catalana, ahora cuando Andalucía lo hace, pues supongo que Aguirre habrá dicho, ¿y por qué Andalucía sí y nosotros no? Cuando existe un déficit de maestros que se está diciendo por todas las asociaciones de profesionales desde hace muchísimo tiempo, y es una crítica que le han hecho al gobierno de Aguirre. Entonces, en ese sentido, es lógico que Aguirre tira para adelante, que además lo utiliza como herramienta política, está claro, pero si se supone que tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Esperanza Aguirre están diciendo que es necesaria la innovación tecnológica, es necesario apoyar las bases de una nueva economía, pues la base de esa economía es la educación. Si se supone que hay que plantar, o sea, hay que acotar qué oposiciones hay que llevar adelante, obviamente una de ellas es la del maestro. Si se necesitan maestros en la Comunidad de Madrid, es lógico que en el momento en el que haya un resquicio se convoquen.
Claro, lo que yo no entiendo muy bien es por qué cubrir las plazas de maestros no era una prioridad el lunes y pasa a ser una prioridad el jueves. O lo era o no lo era.
A lo mejor porque hasta entonces no había precedente de que alguien se saltase la regla.
Que en este caso sea Andalucía.
No, claro, sí. Espera un momento. Es que la regla es en materia macroeconómica, de déficit público. Es decir, las administraciones lo que tienen es un límite, las comunidades autónomas, de déficit. Uh-huh. A partir de ahí, sus ingresos lo distribuyen en base a sus competencias. Es decir, no hay ninguna norma del Estado que diga que las comunidades no pueden convocar oposiciones. Lo que les dice es que no pueden tener un determinado déficit público. Ellos hacen sus presupuestos, sus cuentas, y dicen, bien, recortó
por aquí, por allá.
Cada uno organiza su vida, su cuenta, como le parece.
Yo no sé por dónde vendrá el recorte. Yo, en los otros sectores, los que no sean ni jueces ni inspectores de Hacienda, que eso no van a tener problemas, yo empezaría a preocuparme en los sectores y decir, bueno, si aquí ha dado más, ya me lo recortará a mí o lo recortará a nosotros. Evidentemente es una medida política, y además en un campo como es el de la sanidad pública, que es uno de los campos de batalla más importantes de Esperanza Aguirre y los que ha sido más criticada. O sea, que imagino que esto es un capote estupendo para echar en este momento y que de cara a las elecciones la cosa cambie. Que cuando le vuelvan a decir y vuelvan a salir a la calle los maestros y los educadores a darle la bronca por cantidad de cosas y por cantidad de semiprivatizaciones y de cierres de colegios y de polideportivos, etcétera, pues ya va a tener un argumento en el cual defenderse. Lo que es terrible es que se haya planteado ya la posibilidad de reducir precisamente por ahí, de reducir por educación o de reducir por sanidad. Incluso hay algunos consejos de estas magníficas. Yo, cuando sea mayor, quiero tener una agencia de estas de calificación tipo Moody's, etcétera, etcétera, que decían que había que recortar en sanidad y en educación, lo cual me dejó realmente absolutamente batidifuso, porque parece como si lo quisieran cargar ya lo poco que tenemos. Si realmente recortamos en educación y recortamos en sanidad, no abandonaremos nunca el pozo en el que estamos.
¿Pero quieres tener una agencia de estas de calificación para decir estas cosas?
No, para decir esta cosa, para decir todo lo contrario.
Ah, vale.
Me hace muchísima gracia esa posibilidad enorme. Ya, ¿no? Ustedes recorten en sanidad y recorten en educación, sí señor. Y cuando haya guerra, recortaremos en defensa y recortaremos en investigación. Sí,
y en pensiones.
Eso,
se ha recortado.
Un absoluto disparate.
A lo mejor simplemente se está priorizando de otra manera. Es decir, el lunes había una serie de límites que se estaban estableciendo y que se supone que se habían acordado entre todos, entre todas las comunidades autónomas, da igual por qué partido estuviesen gobernadas, y de repente el mismo partido del partido que gobierna en el Estado se salta a la torera esa norma. Puede ser por límites de déficit o por lo que sea, por lo que estuviese establecida. Lo que está claro es que una comunidad socialista se ha saltado el...
Claro, pero fíjate, Enrique, yo creo que ese argumento de que porque lo hacen los demás, yo también lo hago, no debería valer, pero ni para la Comunidad de Madrid ni para la Comunidad de Andalucía, ni a la de Murcia, ni la Navarra, ni la
Riojana. Por supuesto, pero si ya es un hecho consumado...
No, claro, sí.
Dentro del Partido Popular, de todas maneras, Esperanza Aguirre, como dice ya, que es un verso libre, y es verdad que es la experta en saltarse a la torera todo lo que le venga bien, todo lo que pueda esquivar por el camino. Y en este caso, pues ha sido un quiebro bastante oportuno, porque claro, a mí se me pregunta, ¿qué me parece que haya más oposiciones a maestros? Pues tengo que decir que la decisión de Esperanza Aguirre me parece muy sana y muy coherente, igual que la Comunidad Andaluza.
Ignacio. Sí, lo vamos a ver. Esto es importante decírselo a los oyentes. Había una ley de estabilidad presupuestaria que obligaba a las administraciones territoriales. El gobierno de Zapatero suprimió, derogó esa ley de estabilidad presupuestaria. Y ahora lo que hay es una autorización que tiene que dar el Ministerio de Economía y Hacienda de endeudamiento de las comunidades autónomas, y para eso ha establecido una norma, un criterio general, porque no es una norma, ¿no? Que es, oiga, ustedes no pueden exceder del 1.3 de su Producto Interior Bruto. Ese es el escenario actual. A partir de ahí, ¿qué está sucediendo? Pues que necesitaríamos una norma lógica que dijera para todo el mundo que hay una estabilidad presupuestaria y establecer unos criterios objetivos que todas las comunidades cumpliesen. Lo que dice Moncho tiene razón. El debate fundamental y el debate de fondo de esta cuestión es dónde reducen las administraciones. ¿En lo que se llama bienestar social o en otros conceptos? De momento tenemos la impresión de que únicamente está reduciendo en bienestar social y que hay cosas que quedan por ahí que no se están reduciendo. Otros gastos que podemos considerar superfluos. Pero esto exige un debate político nacional, porque el problema no son los maestros de la Comunidad de Madrid, los problemas son los maestros también de Castilla-La Mancha, de Extremadura, los médicos, el servicio del sistema sanitario. Claro, hemos montado un Estado que es muy complejo. Entonces, vamos a ver cómo resituamos. Pero Bernat Soria, el anterior ministro de Sanidad, tiene un informe hecho sobre las dificultades que va a tener la sanidad pública en los próximos 5 años. Yo lo leí en El País y era... La verdad era aterrador, ¿no? Porque presentaba un escenario difícil y parece que tiene conocimiento de causa. Por tanto, hagamos una reflexión general y intentemos poner, como tú dices, Enrique, normas generales, claras, transparentes y obligatorias para todos.
Bueno, cambiamos de tema. Les voy a contar una cosa muy interesante. Es una sucesión de acontecimientos, cada uno que extraiga sus conclusiones, pero una sucesión de acontecimientos. Martes por la noche. En pleno jaleo, lío en el Partido Socialista de Madrid, todavía martes por la noche con el acto de este viernes, que finalmente no se va a desarrollar, pero todavía con ese acto convocado. Una cena en la que participan Ruth Porta, Rafael Simancas, Pedro Castro y el alcalde de Collado Villalba. En fin, de entre todos los presentes, quizá el más preocupado por lo que puede ocurrir con su lista es precisamente Pedro Castro. Ya sabe que este domingo se reúne la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid y que se deben tomar decisiones. Y que entre quienes apoyaron a Trinidad Jiménez existe el temor de algún tipo de represalia en la elaboración de la lista de la Asamblea o de algunos ayuntamientos. Eso ocurrió el martes por la noche. El miércoles a mediodía, comida, en la que participan Ruth Porta, Rafael Simancas, Pedro Castro y el alcalde de Collado Villalba, y a la que se suman los alcaldes de Fuenlabrada y de Leganés. Muy interesante esta reunión de cargos socialistas, por cuanto casi todos representan una misma sensibilidad. Recuerden que fue ayer miércoles, a última hora de la mañana, cuando se confirmó la desconvocatoria de ese acto del viernes en la sede de UGT. No digo yo que tenga algo que ver esta comida y esta cena con la convocatoria y desconvocatoria del acto. A lo mejor es que son amigos y quedaron para verse porque hace mucho que no se veían. Yo supongo que
varias veces, ¿no?
Sí, que hacía tiempo que se veían. Y también al de Fuenlabrada y al de Leganés para mañana, que somos pocos.
Bueno, lo dejo dicho porque, en fin, me ha parecido muy interesante esta información. Y quería añadir algo más. Y además esto se lo pregunto a Enrique, como experto que es en la política municipal del Ayuntamiento de Madrid.
No,
de quienes,
no fastidio.
Sí, fastidio. De quienes están y de quienes aspiran a estar. En este caso, el PSOE. Porque se ha conocido el nombre del segundo candidato que introduce Jaime Lisabeski, Luis Moya, arquitecto. Ayer conocimos el de otra persona, una mujer ligada al mundo editorial, al mundo de la cultura, que también se incorpora. El mismo comentario de ayer sirve para hoy. No resto ni un ápice de mérito profesional a ninguno de los dos. Pero caray, tantas alforjas para este viaje, cuando hemos conocido que los dos nombres por los que luchaba Jaime Lisabeski eran estos dos. Que creo que en el segundo caso ha tenido alguna dificultad añadida para terminar de cerrar, en este caso, la candidatura. No sé si todos esperábamos algún fichaje más llamativo, o que nos sorprendiera más.
No sé, mi impresión es que Lisabeski creo que no, quiere hacer una candidatura más técnica de la que ha tenido este en esta legislatura el Grupo Municipal Socialista, que a lo mejor era una candidatura más de consenso, a mi entender, con respecto a todos los problemas que han ido arrastrando de legislaturas anteriores. En todo caso, creo que en ese sentido está acertando, porque está concentrando la atención en él. O sea, quizás si hubiese elegido otros nombres más rimbombantes para acompañarle, se habría visto en la tesitura de tener que compartir protagonismo, mientras que Tomás Gómez le está imponiendo buena parte de su grupo, con lo cual por lo menos concentra en él el protagonismo y puede tener cierta capacidad de réplica para ese grupo que le están imponiendo.
Este es un debate interesante que le traslado a Ignacio del Río, al que habrá asistido supongo más de una vez, el debate entre incorporar técnicos o políticos a una candidatura. Técnicos entendido como profesionales, que no tienen una relación directa con la política. Eso no quiere decir que los políticos no sean profesionales, que también lo pueden ser en lo suyo, ¿no? Pero no políticos de profesión, entre comillas.
Sí, bueno, Luis Moya además tiene una trayectoria reconocida como arquitecto. Yo me acuerdo, se publicó un libro además también de la trayectoria de su padre como arquitecto. Es, por tanto, una saga, digamos, con un amplio reconocimiento profesional. A mí me parece bien que se incorporen personas de reconocido prestigio profesional a la política. Lo que me parece también bien es que luego se les dé el medio ambiente para que no salgan huyendo de los grupos parlamentarios, claro, que no se conviertan en un objeto oscuro de persecución, ¿no? Pero bueno, creo que es bueno incorporar a la gente. Lo importante de los partidos políticos sería que se abriesen más y que incorporasen, desde luego, a personas del mundo de la prensa, de la comunicación, del periodismo, de la arquitectura, de la abogacía, claro, de las distintas, de lo que se impone en la realidad social. Ahora, aquí lo que hay es un problema de convivencia, ¿no? La cena esta que contaba Pedro, bueno, la cena ha sido pública, ¿no? Debió ser un restaurante público, pues todo.
Bueno, eso, o que en la SER somos muy buenos periodistas y nos entramos de todo.
Muy buenos periodistas también, pero... Claro, esto parece la noche de los cuchillos largos, ¿no? ¿Eh? ¿No? A ver qué pasa con Tomás Gómez y con los opositores a Tomás y cómo articulan sus listas. Bueno, la verdad es que la vida de los partidos políticos se repite una y otra vez en cada partido político y en cada elección de una manera absolutamente simétrica, sin perjuicio de su ideología.
Moncho.
Bueno, a mí la verdad es que todo lo que sea...
Yo es que todo lo que sea cenar, está bien.
Y comer. Tengo una gran desconfianza por los políticos profesionales que solo son profesionales de la política y que valen para cualquier tipo de área. Aquí pueden estar en cultura, mañana pueden estar en hacienda, el otro. Eso, yo recuerdo siempre a Puente Rosa Fernández Flórez, que tenía una de sus mejores crónicas parlamentarias en la ABC de la República, cuando nombraron ministro de Marina a un boticario, ¿no? Y es una cosa que aquí suele ocurrir muy a menudo. O sea, que de pronto hay una persona que se dedica profesionalmente a la política y vale para todo. Yo tampoco pienso que valga una tecnocracia, ¿no? Pero yo creo que sí que tendría que estar mucho más compensado la presencia de profesionales con prestigio en sus determinadas áreas, siempre que, como dice Enrique, tengan posibilidades luego de poder funcionar en sus áreas. O sea, que no hayan sido solamente, vamos a poner en la cartelera estos dos nombres, mira un arquitecto de prestigio, claro, y luego a ver qué hacen con el arquitecto de prestigio. Ese tipo de incorporaciones a veces salen muy mal. Fíjate cuando incorporaron al juez Garzón, salió el tema, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, de cara al cartel, era una candidatura estupenda.
Y técnico era, sí. Fíjate que en este caso se produce, como en otros partidos y en otros casos similares, una colisión de intereses. Y estos días había ya quien en Twitter, desde las bases del Partido Socialista, preguntaba, y estos dos fichajes que ha hecho Lisabetsky, ¿son afiliados al PSOE? ¿Qué han hecho en el trabajo de base del PSOE durante todo este tiempo? Yo entiendo que puede haber quien desde la base crea que después de toda una legislatura trabajando para el partido, merezca él o quienes están a su alrededor el pago de la inclusión en una lista.
Pero a mí me gustaría ver luego la lista de
que pone cara de... Es que no, creo que lo que tiene que hacer cualquier partido que se presenta a unas elecciones es llevar a los mejores y tratar de dar un servicio a la sociedad. No es una cuestión de, como yo he trabajado, vengo aquí a poner el cazo. Es que no es para eso. Los partidos políticos no deberían ser para eso, por lo menos. Es decir, si precisamente se cogen técnicos, es para responder a una serie de necesidades técnicas. Es decir, a lo mejor no han estado en el partido. Por ejemplo, Alberto Ruiz Gallardón lleva delegados muy importantes que no son del Partido Popular, pero que están haciendo una buena labor.
Por ejemplo,
el concejal de Hacienda, sí. Por ejemplo, la concejala de Cultura, Alicia Moreno.
Pero existe.
Existe.
Alicia Moreno existe.
Existe. Ah. Lo que pasa es que, bueno, ahí está en su...
No, lo digo porque hablar no habla nunca.
Ya, eso es. Pero en todo caso, están haciendo una labor... fundamental dentro del gobierno del ayuntamiento, y no son personas que han trabajado desde la base.
Que acabo de mirar el reloj, En fin, porque uno tiene costumbre de mirar el reloj de vez en cuando y me doy cuenta que nos vamos de tiempo. Y que tengo que darles las gracias. Moncho, Ignacio, Enrique, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Breve pero intenso, gracias. 7:50 PM.
La Ventana, Madrid. Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Tecno Masufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, tóner y periféricos informáticos, originales y compatibles. En Tecno Masufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos, Tecno Masufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
La Ventana, Madrid.
7:52 PM. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes que ha marcado el 902-14-60-60. Como Hassan. Hassan, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, don Pedro.
Díganos, Hassan.
Es que yo mandé a mis hijos cuando terminaron el colegio aquí el año pasado a Marruecos. Uh-huh. Y la mujer perdió el permiso de la niña de mayor. Uh-huh. Que tenía tiene nueve años. Uh-huh. Pues la verdad, para que lo pase para acá, para volver a pasarla por aquí, me han puesto la vida imposible. Ajá. La vida imposible, con sus papeles y todo, y permiso del colegio, el resguardo del permiso y todo eso me lo llevé ahí, y al final hicieron a mi niña un visado de turista de 3 días. Y tiene que volver y ha tenido que pagarle el viaje de vuelta y todo eso, pero lo que pasa es que yo no voy a hacerla volver para allá. Eso es lo que le pasó.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevan sus hijos aquí con usted?
¿Mis hijos?
Sí, ¿cuántos años llevan?
Desde el 2001.
O sea, 10 años. Bueno, sí, 10 años.
10 años, sí, señor.
Y pese a estar aquí 10 años, cuando los envió y perdieron ese papel, le pusieron problemas para el regreso.
Sí, yo tengo aquí 20 años y lo traje a la niña con 3 meses. Y una de ellas nació aquí. Ajá. Y fui a hacer la nacionalidad y me dijeron, aunque ella ha nacido aquí, no se puede hacer la nacionalidad. Y yo ya me callé, ya no puedo ni pedir la nacionalidad, no puedo hacer nada porque me siento inútil.
Gracias, Hassan, por llamarnos y por contarnos su historia, de la que dejamos constancia. A ver qué nos cuenta José. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Mire, cuando he estado escuchando sobre el tema este de por qué ha habido un cambio aparentemente de signo y tal en el tema de la convocatoria de oposiciones, uh-huh, el tema en la Comunidad de Madrid es claro. Se han dado cuenta de que hay un planteamiento político de fondo. O sea, Andalucía convoca oposiciones y después de haber arremetido contra la enseñanza pública, etcétera, etcétera, si ahora no convocan oposiciones, vamos, la cosa ya es súper escandalosa. No, esta señora por ese lado no la pillan. Entonces, claro, cambio automático, con fidar, sin fidar, y automáticamente pues venga a convocar elecciones, porque el momento político es de aquí a mayo.
Claro, claro, le entiendo, José, convocar oposiciones, ¿eh? Las elecciones las convocarán enseguida. Gracias, José, por su llamada, gracias por su opinión. Les traslado, por cierto, otra opinión. La delegada de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair. Entre otras cosas, asegura que el calentamiento global no está demostrado. Sobre el medio ambiente, dice Ana Botella, el fundamentalismo ecológico es una desgracia. Pero, admite Ana Botella, hay verdades absolutas. Por ejemplo, comillas, que los árboles son sumideros del CO2. Eso es verdad, eso lo digo yo. Que hay que cuidar las aguas. Por supuesto, tiene mucha razón Ana Botella, eso lo añado yo. Que hay que cuidar el planeta. No nos cabe ninguna duda. Ana Botella, Dixit, en Vanity Fair. Vamos con la música. The good part of you is saying this is wrong, and the bad part of you is saying this is right, and the part that's in charge is saying this is what. Nosotros nos vamos a marchar, les traslado la verdad de Ana Botella y les pido que le hagan caso. Cuiden el planeta, cuiden el agua de aquí a mañana. Ustedes y yo nos encontramos mañana, espero que con el agua limpia, el planeta limpio, sin problemas y sin sobresaltos. Que lo que queda de jueves sea un buen jueves. Hasta mañana.